Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por tu presencia también ahora, que estás en medio de nuestro, y nos das a conocer lo que está en tu corazón. Queremos verte a ti y no queremos ser distraídos por nada ni por nadie, Señor, para que tú puedas manifestarte una vez más a nosotros. Señor, quita toda dureza de nuestro corazón, toda cauterización de nuestra conciencia. Cuando el pueblo de Dios se reúne, el Señor se muestra. Y esto no es solo una gran alegría solo para nosotros. Ayer cuando vine, me alegré tanto de ver a los hermanos. Mi corazón se abre realmente al ver a los hermanos. Y allí entiendo un poco más a Pablo cuando decía cómo le agradecía al Señor por cada uno de ellos, de su pueblo, y hacía oraciones y ruegos por ellos, porque cada uno de ustedes son muy preciosos para el Señor. El Señor no nos llama simplemente por llamarnos, para que nos veamos nomás unos a otros, sino que el Señor tiene un sentir en su corazón, y eso es perfeccionarnos, perfeccionar a su iglesia y a los santos. Y aquí en Filipenses hablamos de una comunión bastante especial, la comunión en el Evangelio. Los filipenses tenían ese privilegio, por decirlo así, de ser la primera iglesia en Europa. De ser la primera iglesia que escuchó el Evangelio, no solo lo escuchó, sino que también lo aceptó. Y esta historia es representada y es contada aquí en el libro de los Hechos. Y así, y aunque fue tremenda bendición y fue como esta iglesia se fue concebida, no fue una idea buena de Pablo. Él fue a las provincias de Asia, él se propuso en su corazón de ir a Asia, pero el Espíritu Santo guió también a Pablo a ir a otra dirección, a ir a Troas y a pasar a atravesar el mar y pasar hasta Macedonia. Y después Pablo vio la cara de un hombre de Macedonia y gritó, ayúdanos. Y esto no significa... Esto no significa que él haya visto esta cara en visión y ella dice, oh, tenemos que ir a Macedonia. El Señor le dio a Pablo un sentir. El Señor también nos da a cada uno de nosotros un sentir, una impresión. Y de repente nace un conocimiento. Y Pablo dijo, siento en mi corazón que debo ir a Macedonia. Y esto fue la dirección del Espíritu Santo. Él no dice, ay, porque todo lo tengo que hacer yo. No, todo pasó en esta comunión con los hermanos. Él no fue solo a Macedonia. Él fue y sintió, tuvo este sentir estando en comunión con los hermanos. Y en Filipín ya estaba todo preparado. Habían hermanos incluso que ya se reunían, mujeres judías que ya se reunían en el nombre del Señor. Y una mujer, una dama muy especial, una dama muy, muy, muy rica, que estaba haciendo negocios también. En el reino, en el Imperio Romano. Y esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Como dice la palabra de esta mujer, que el Señor abrió su corazón y escuchó de Pablo. Pablo no dice, ella escuchó el Evangelio de mí y yo llevé a esta mujer a los pies de Cristo. No, el Señor abrió su corazón para el Evangelio. Siempre está en la soberanía del Señor. Tal vez tú decides hablarle el Evangelio a un amigo, a una persona, y otra persona escucha el Evangelio, y a la persona a la que tú se lo dijiste, no pasa nada, pero el Señor abre el corazón de la persona que escuchó, que estaba ahí también. La familia en el tiempo de antes no solamente se constituía por papá, mamá, hijos, sino era toda una mayordomía. En ese tiempo habían siervos, tenía esta mujer siervos, tenía mayordomos que cuidaban la casa, y todos se convirtieron al Señor y después se bautizaron. Sí, bautizarse es una decisión que se debe tomar, pero Lidia tuvo en su corazón un deseo. Y les dijo, si ustedes quieren que yo permanezca fiel y que yo crea, entonces, por favor, vengan a mi casa. El Señor no solamente abrió su corazón para que creyera, sino que ella abrió las puertas de su casa para el Señor. Y es una historia maravillosa para que la lean en Hechos. Y todo veía Pablo cómo pasaba delante de sus ojos, cómo acontecía esto. El Señor empezó una buena obra desde el principio con los filipenses. Y lo que él empezó con ustedes, hermanos, también va a perfeccionarlo y lo va a completar. ¿Por qué? Porque desde el principio han sido participantes de la comunión del Evangelio. No solamente eran oidores, sino que eran participantes de la misma manera. Todos fueron vivificados y fueron parte de este camino, de la comunión del Evangelio. El Señor nos quiere tener a todos nosotros junto con Él. Nunca podrás estar satisfecho con tu vida cristiana, con tu vida en el Señor, si no eres parte de lo que acontece en la iglesia. Si no participas.
Es musste auch noch ein anderer, von dem man es gar nicht gedacht hätte. Der muss auch noch mit dazukommen.
Y no a través de esta historia tenía que haber otra persona que fue introducida. Claro, todo estaba bien con Lidia, pero llegó otro hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué tenía este hombre de su pasado? ¿Qué era? ¿Qué fue él en su pasado? Fue un hombre bastante malvado, que le pegaba a la gente, que perseguía. Pero el Señor quería también tenerlo a él y salvarlo a él. Esto no es maravilloso, no solo a Lidia y a su familia, sino también a aquel hombre. Para el Señor es importante. Este hombre necesitaba escuchar el Evangelio del Señor. Él no estuvo nunca en las sinagogas cuando Pablo compartía la palabra. Él estaba en la cárcel. Ese era su lugar para ese era su lugar por todas las cosas que había hecho. Pero ¿qué pasó con Pablo? El Señor mandó a Pablo a aquella cárcel. Llegó Pablo a esta cárcel también por aquella adivina que estaba causando revuelo en el mercado ahí en la ciudad, y Pablo la exhortó y todos se fueron contra Pablo y lo mandaron a la cárcel porque estaba haciendo revuelco en la ciudad. Pero el Señor tenía un plan para Pablo. Él nunca dijo: Señor, todo lo que te he servido, todo lo que he hecho por ti, y tú me mandas a la cárcel. No. Ellos no murmuraron. Por lo menos hasta la medianoche no está escrito que ellos hubiesen murmurado. De repente empiezan a alabar al Señor. Alabanzas y adoraciones a Dios. En la cárcel. Estás en esta situación, todo está mal. Todo te llega y nada de esto esperabas, y de repente empiezas a alabar al Señor, y esa vida es la que está en nosotros, es Cristo en nosotros. Este es un evangelio maravilloso que pasó con los filipenses también. Aquel hombre fue salvado por el Señor, también toda su casa, todos se bautizaron, y allí así empezó la iglesia en Filipos. Aquel hombre que se arrepintió y tuvo que ir él tuvo que ser rehabilitado, digamos, por la justicia. No desapareció tampoco, pagó, claro está, su pecado, pero los hermanos estuvieron allí con él. Ellos ni siquiera preguntaron quién era este hombre. Los hermanos oraron por él. En esta casa de Lidia ya estaba el Evangelio y la comunión en el Evangelio. Y esto se puede decir y se puede representar ya la iglesia. Allí el Señor edificó y empezó la iglesia en Filipos. La comunión del Evangelio. Esto para mí es una palabra muy hermosa, ¿no? Una combinación de palabras muy importante. No se trata solamente de hablar la buena noticia. No se trata tampoco de enseñar una cierta la doctrina de la salvación. Claro, tiene que ver y lo necesitamos. Pero como primera línea es el Evangelio, una persona. El Evangelio, cuando leemos en Hechos, por ejemplo, dice que Jesús es anunciado como el Evangelio. Así decían algunos hermanos de Cipres, de otras ciudades, y no las que empezaron en Jerusalén y llegaron a Antioquía y empezaron a predicar a Jesús como el Evangelio. Y allí aconteció que no solamente los judíos llegaron a la fe, sino también los gentiles. Jesús, como dice Pablo en Romanos, el Evangelio de su Hijo. Pablo tenía la tarea de entregar el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios, entregarlo a las naciones. Y él dijo, me propuse en mi corazón no saber nada entre vosotros, nada más que Cristo y a este crucificado. Él no llegó con un paquete entero de doctrinas, de enseñanzas a Corintios, por ejemplo, sino que llegó con Cristo solamente. Esto tiene que impresionarnos y guiar nuestra vida. En el Evangelio solo se trata de Jesús. Todo se trata de una persona. Lee en Isaías 9, por ejemplo, toda la Biblia. Isaías 9, 5. ¿Conoces ese verso? Por favor, todos los jóvenes tienen que conocer este verso. Isaías 9:5. Un verso maravilloso que nos muestra claramente qué significa el Evangelio. Tal vez puedan leerlo ustedes en la primera línea. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Maravilloso. Esta es la promesa del antiguo pacto. Va a venir alguien, y él es todo. Él es el verdadero hombre, y es el verdadero Dios. Él es el Hijo, pero también es el Padre por la eternidad. Este es Jesucristo. Maravilloso. Qué triste que en aquel tiempo estas personas, el pueblo de Israel, no vio y desechó esta piedra preciosa. Jesús tiene que ser en la iglesia el todo. No solamente esta piedra angular en la esquina, sino todo el edificio. Este Evangelio es Jesucristo. Y esto Pablo lo predicó en Filipos. Este Cristo, hace 2000 años, solo era una persona. Por ejemplo, si tú lo querías ver, tenías que estar en Galilea hace 2000 años. Y te lo hubieras encontrado. Y hubieras podido hablar con él. Y lo hubieras escuchado. Lo hubieras podido ver. Y ver en acción. Pero un discípulo de aquella época que vino y estuvo donde él. Y fue, por decirlo así, invitado por sus otros amigos. Hey, hemos visto al Hijo de Dios. Viene de Nazaret. Viene, ¿y qué hay? ¿Qué puede venir de bueno de Nazaret? Y el Señor se lo encuentra, dice, oh, un israelita verdadero nunca había visto. Y él se pregunta, Natanael se pregunta, ¿por qué me conoce? Y el Señor responde, antes de que Felipe te hubiera llamado, yo ya te había visto. Oh, Rabí, dijo Natanael, tú eres el rey de Israel, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo, ¿crees tú que porque yo te dije que te había visto debajo del árbol de la higuera? wow, entonces vas a ver cosas mucho mayores que estas. Todos nosotros hemos visto muchas cosas más grandes que Natanael. ¿Qué dijo Pablo en estos versos aquí? Todo sirve para salvación. En el verso 12 del capítulo 1 de Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba en este entonces otra vez en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué vida! Si ves su currículum, decía, wow, este se la ha pasado dos veces en la cárcel. Las cosas no están buenas, bien para él, pero él mismo dice, todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Él incluso ha animado a otros de seguir su ejemplo y decidirse claramente por el Señor. Muchos predicaban a Jesús también por envidia, por contienda, para lastimar incluso, para hacerle daño a Pablo. Pero él dice, verso 18, que pues, no, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Leímos alegría, me alegra, me gozaré, me gozo. Puedes leer tantas veces en el libro de Filipenses la palabra alegría, gozo. Pablo está lleno de alegría, de gozo, aún en la cárcel, porque él sabe que a través de él los hermanos son animados, son edificados, y se alegra porque el Evangelio se es progresado. Aún entre los que anuncian al Señor por contención o por envidia. Había muchos trabajadores y siervos que tenían otras intenciones. Pero Pablo siempre aprovechó todas las circunstancias. Él dice, no me importa lo que me pasa, me alegro. Todo lo que pase, me alegro. Me gozo. Y esto es súper importante para nosotros también. Romanos 1. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. En la misma palabra, Evangelio, está el poder. Poder de Dios. Si alguien predica el Evangelio, sea por lo que sea, sea las intenciones que tenga, el Evangelio en sí tiene poder de Dios para salvación. Y como lo dijimos, Evangelio es una persona. Y desde el principio fue una cosa de la iglesia. Como dijo Jesús, ustedes verán cosas mayores y más grandes. El Señor quiere que veamos cosas mayores. En Apocalipsis 22 vemos, en el verso 17, que dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto quiere decir, no es, no se trata del contenido de esta, de este mensaje. Sino de venir en mi vida
durch zwei, drei junge Leute, zu Jesus gefunden.
Conocí al Señor a través de tres personas jóvenes y eso fue el día más importante de mi vida. Yo reconocí Jesús es el Señor, Jesús es una realidad y de esta realidad no me quiero ir, no me quiero escapar. Y desde el primer lugar que fui a la iglesia, a una reunión, hablé con el Señor y le entregué mi vida. Y en ese día, ahora sé que nací de nuevo. Y a mí no se me explicó demasiado, porque tampoco entendía mucho. Tampoco me dieron algunas indicaciones. Simplemente sabía, Jesús vive. Y aún así me di cuenta que igual vivía un camino individual, pero cuando vine por primera vez a una reunión de la iglesia, no solamente en la iglesia, sino también después de la reunión en la comunión con los demás, me di cuenta de Cristo, que Cristo es todo. En una comunión con hermanos, solo se debe tratar a Cristo, hablar a Cristo. No se trata de un hombre que puede interpretar la palabra de una manera con gracia. Se trata de hermanos que viven el Evangelio y que edifican unos y que se edifican unos a otros. Esa es la comunión del Evangelio.
En capítulo
1, el verso 19, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero sé, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que los hermanos estaban orando por él, que los hermanos estaban intercediendo por él y que eso lo iba a liberar. No necesitamos hermanos y hermanas que oren. No aquellos apóstoles y grandes hombres. No, hermanos y hermanas que oren y que perseveren en la oración. También Pablo hablaba a los hermanos, a la iglesia, por favor, oren por mí para que al abrir mi boca pueda hablar con poder la palabra del Señor, con denuedo su palabra. Y todo me resulta en mi liberación. En la versión en alemán dice, todo resultará en mi redención, en mi salvación. Pero si salvación, él ya era salvo. ¿Cuál? Una clara salvación tuvo él cuando el Señor Jesús se le apareció e incluso quedó ciego por muchos días. Hubo un cambio en él. Hubo un cambio de dirección. Él fue salvo. Pero esta salvación, esta liberación significa toda la salvación de todos los días. La semilla del Señor, la primera vez que creíste en Él, fue insertada en tu corazón. Pero tantas cosas traemos con nosotros que necesitamos salvación diaria. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mis sentimientos, mis emociones. Hay muchas cosas que el Señor no quiere tener de mí. Y por eso Pablo dice aquí, todas las cosas que me han pasado, sean buenas, sean malas, todo resulta para mi salvación. Necesitamos ser alguien que sea útil aún más para el Señor. Y como dice, a través de la oración, no solamente de la oración, sino de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Muchas versiones también dicen a través de la intercesión en la oración. Pero esta palabra, suministración, la rica suministración del Espíritu de Jesucristo o intercesión, esta palabra en griego tiene su trasfondo también. Me interesó mucho el trasfondo de esta palabra. Significa epikorega. Intercesión. Y significa, o más bien decirlo, describe a alguien. Alguien antes, por ejemplo, existían eventos también y estrellas y celebridades y había personas que daban el dinero y hacían como, eran como sponsores, como que pagaban estos eventos para que pudieran ocurrir, para que estos eventos se pudieran dar a cabo. Y él era el encargado de que la tribuna estuviera, la técnica, la música, todo lo que necesitaba aquella celebridad para hacer su concierto, su evento, funcionara. Y este correct, viene, esta palabra se hizo sinónimo perfecto para suplir las necesidades de una persona. Por ejemplo, el hombre y la mujer, el hombre que se quiere casar, el novio que se quiere casar con la novia, en aquel tiempo tenía que demostrar todo los papeles y toda su capacidad de solventar la vida del matrimonio. Y esta palabra interceder se tradujo a suministro, a la suministración. No solo necesitas a alguien que esté al lado tuyo y decir, ah, sí, sí, lo haces bien y te toque los hombros, que te ayudo, tú necesitas una suministración. ¿Cómo Pablo pudo haber salido victorioso, Pablo, de la cárcel y en este momento, en la medianoche, empezar a alabar al Señor, a adorar al Señor y a cantar al Señor? Si no fue porque la suministración del Espíritu del Señor lo llenó y llenó toda su ser. No importa lo que pase, hermanos. No importa que vengan las dificultades, las necesidades. Necesitamos llamar, clamar al Señor, honrarle, alabarle, cantar cánticos de alabanza a Él y estar gozoso. ¿Cuántas veces invocamos el nombre del Señor diciendo, Señor Jesús? A veces se vuelve una muletilla para nosotros, como si tomáramos agua. Ya, tomar agua, me acostumbré yo desde pequeño. No puedo dejar de tomar agua ahora porque es una costumbre para mí. Tenemos que tomar la copa de la salvación y clamar el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor, porque Él quiere hacerlo para nosotros. Él es nuestro suministrador. Y de repente, como Pablo, vamos a sentir cómo Él fue suministrado por el Señor en sus fuerzas, pero Él empezó primeramente a alabar al Señor. Todo sirve, todo resulta en mi liberación a través de vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerto. O por muerte. Esto es una frase bastante peculiar, bastante fuerte, bastante larga, pero muy importante. La traducción de la Genfa. La va a leer otra vez el hermano. Es mi expectación, el deseo de mi corazón y la seguridad de que nunca seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, sea que viva o sea que muera. Pablo sabía exactamente que un día él iba a estar delante del Señor también. Él sabe, el Señor viene, o el Señor viene a mí o yo voy a Él. Sabía él perfectamente. Tenía ese anhelo y esta esperanza de que nada será avergonzado. Que cuando esté delante de Él, no me voy a avergonzar. Porque fui negligente con una cosa, porque no hice lo que debía haber hecho. Es súper importante que todos nosotros tengamos esta actitud de decir, Señor, yo no quiero estar delante de ti y avergonzarme un día de lo que no hice. Él viene a venir o nosotros moriremos y un día vamos a comparecer frente a su trono de justicia y vamos a ser juzgados por Él. Esto es súper importante que lo tengamos siempre delante de nuestros ojos. Como dijo en otra parte también, la vida para mí es Cristo y el morir también es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. Como si alguien dijera, oh, fútbol es mi vida. No sabemos todavía si la persona que dice que el fútbol es su vida no se pierde ningún partido de fútbol o esa persona juega fútbol como profesión. Pero para mí el vivir es Cristo. Él no dijo la vida es Cristo, mi vida es Cristo, sino vivir es Cristo para mí. Tú eres mi inicio esta mañana y yo quiero permanecer hoy en ti. Vivir esta actitud que tenía siempre Pablo de ganar al Señor en toda circunstancia y quedarse con Él. Y uno ve tantas oportunidades que Él tuvo en su vida de experimentar esto, cómo Él pudo expresar a Cristo en todas las circunstancias que el Señor le presentó. Simplemente a través de su vida, de su vivir diario. No tenía que estarse diciendo, tengo que vivir como Cristo, esto, ¿qué voy a hacer? No, era vivir simplemente. ¿Cómo puedo vivir a Cristo? Así, normal como somos, pero Cristo a través de nosotros. Ya, esfuérzate en vivir a Cristo. ¿Cómo uno se esfuerza en vivir a Cristo? Necesitamos una actitud como este. Señor, quiero ganarte. Quiero ser encontrado en ti. Díselo. Señor, tú eres mi vida. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Yo quiero permanecer en ti. El Señor es maravilloso. Él no nos llena de un catálogo de exigencias, sino una sola cosa. Disfruta. Disfruta a Cristo. Disfrútame. Conóceme. ¿Qué dice en Romanos 10, el Señor es abundante para todos aquellos que le invocan. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? ¿Qué clase de evangelio? Yo, el más pequeño de todos los santos, el Señor me ha dado a mí, el más pequeño de todos los santos, la oportunidad de compartir el evangelio, sus riquezas inescrutables, compartirlas. Podemos decir predicar a Cristo, pero si decimos, podemos pensar, es tan poco, pero sus riquezas inescrutables. Y si queremos servir en la iglesia, como se dice en Pedro, como buenos mayordomos, servir con toda la gracia multiforme de Dios. Es una gran riqueza que debemos escudriñar. Entre los versos 19 y 26 de Filipenses 1, habla un poco, estaba un poco dividido. Quiero ya morir y estar ya con el Señor. ¿Quién de ustedes quiere morir ahora mejor o no hacer nada más y estar con Cristo? Pero lastimosamente no estamos tan maduros ni perfeccionados como Pablo. Esto me muestra que Pablo estaba preparado. Pablo estaba preparado. Y también pudo escribirle a Timoteo. Me es guardada la corona de la vida. Es un ejemplo tan grande para nosotros que es posible. Es posible vivir así. Él no vivió una vida que queramos nosotros vivir, por decirlo así, pero es lo que estaba esperando él era, lo que lo esperaba era maravilloso. Pero él dijo, mejor quisiera estar con Cristo, pero yo a ustedes los amo y por eso está bien que me quede otro tiempo con ustedes. Que viva un tiempo más. Él estaba convencido que también era bueno estar con los hermanos. Para él, morir era ganancia. Era la ganancia. Porque a través de esto estaba directamente con el Señor. Ya. Y vivir era Cristo, de todas maneras también. Si vivo o muero. Pero ¿por qué quiere él quedarse aún en la carne? Para servir a los santos. Eso era su vida. Vivir a los santos. Yo me alegro de que estoy con ustedes. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, en beneficio de la obra, Pablo quiere dar frutos, dice en alemán. Si para mí da frutos, vivir en la carne resulta en frutos para la obra, entonces no sé entonces qué escoger. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para que abunde. Para que Cristo sea glorificado en nosotros. Para que Cristo en mi vida, en mi carne, sea agrandado, dice en alemán. El Señor quiere ser engrandecido en nuestro cuerpo. Escalar, que también significa escalar. Señor quiere que podamos verle más. Y para eso nos ha llamado. Por eso te llama el Señor a tu colegio. Te mandó a ese colegio para que tú lo puedas ver más. A nosotros, los más pequeños de todos, a mí. A través de mí quiere hacerse el Señor más grande. Quiere escalar en nuestro cuerpo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. Estimular. El provecho, la edificación de los hermanos, el progreso de los hermanos en la fe. Debemos estimularlo. Bueno, el Antiguo Testamento en Isaías. Isaías 50:4. Este es uno de los versos también más importantes para aprenderlos de memoria. Isaías 5:4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. para que oiga como discípulo, dice la versión en alemán. Me ha dado lengua de discípulos. Danos oídos de discípulo, no solamente para escuchar y seguir escuchando y al final simplemente los oídos nos piquen. Todos vivimos en un tiempo donde podemos escuchar tantas cosas y no sabemos ni siquiera dónde está nuestra propia cabeza. Pero no se trata simplemente de escuchar algo bueno o algo más bonito, más interesante. Se trata de escuchar la voz del Señor. Y por eso tenemos oídos. Uno podría ser suficiente. Como dice en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga. Pero tenemos dos oídos. Los salmos leímos en Karlsruhe.
Brandopfer und Schlachtopfer wolltest du nicht, aber Ohren hast du mir gegraben.
Stell dir deinen Schöpfer. Oídos has grabado, me has grabado, me has hecho oídos. Imagínate al Señor haciendo tus oídos con sus manos, grabándolos.
Und das kann man auch übersetzen mit: Die Ohren hast du mir durchbohrt.
Los oídos me los has. Antes no oíamos, ahora el Señor nos ha dado oído. Antes éramos sordos, pero ahora el Señor, por amor a nosotros, ha taladrado nuestros oídos y nos ha quitado la sordera para poder escucharlo. Y podemos así, de esa manera, escucharlo y servir en su casa. Todos queremos pertenecer a nuestro Señor voluntariamente, amarle y escucharle voluntariamente. Eso es lo que el Señor desea. Dame oído de discípulo, de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas. Para hablar palabras alcanzadas. Hermanos, esto es tan importante. Lo necesitamos en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos sido levantados por la palabra de un hermano, de una hermana? No menosprecies esto. No subestimes lo que escuchas en la palabra, en la congregación, en la reunión. Si tú sientes que has escuchado al Señor, continúa en esto. Continúa y atrévete a hablar lo que has escuchado del Señor, porque no tienes idea lo que puedes efectuar, que puede efectuar esa palabra en el corazón de un hermano que está escuchándola. ¿Quién es un discípulo? Es un alumno. Todos ustedes que están allí son alumnos, son estudiantes. Cada uno de nosotros somos discípulos, y que el Señor, que esa sea nuestra oración, decirle: Señor, dame lengua de discípulo, lengua de sabio para saber hablar palabras, despiértame, despierta mi oído para que oiga como un estudiante, como un alumno, como un discípulo.
Hebreos 6, verso 10.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es injusto cuando servimos a los santos.
El
Señor va a compensar a cada uno que sirve a los santos. Segunda de Corintios 1, verso 24.
Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben.
No que nos enseñoreemos de vuestra fe. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. No tenemos que tener en la iglesia una autoridad definida, una autoridad, una jerarquía. El mismo apóstol Pablo, que tenía la capacidad, en realidad, de serlo, de ser una autoridad entre los hermanos, no nos enseñoreamos de vuestra fe, dijo. Él fue, y para nosotros, muy humilde. No nos hacemos señores de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Colaboramos para vuestro gozo. Pablo escribe a los filipenses mucho sobre el gozo. Quiero que todos nosotros, todo el gozo del Señor aumente en cada uno de nuestros corazones. Cuando nos apartamos del Señor, siempre lo primero que se pierde es el gozo. Pero entre más obedeces al Señor, entre más escuchas su voz, aún en las pequeñas cosas, si quieres comprar algo y el Señor te dice, no lo compres, y lo escuchas, y no compras todo lo que Amazon te dice y todo lo que estás viendo en Amazon, por ejemplo. Y cuando el Señor te habla y te dice, eso no lo necesitas, déjalo. No lo necesito, pero como está ahí, disponible, lo voy a comprar. En ese tiempo vivimos nosotros. No tiene que ser bueno. Y si escuchas al Señor, y el Señor te va a compensar con gozo, a recompensar con gozo. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo soy una persona bastante desorganizada, pero en el momento que empiezo a organizar mi cuarto, aspirar mi cuarto, hacer lo que debo hacer, de repente viene gozo en mi corazón. No hagas las cosas solo cuando tus padres te las dicen, sino cuando el Señor te las dice. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. No viene de cualquier lado, no es un método de cómo recibimos gozo, sino que el Señor lo da y es nuestra fortaleza. Los últimos versos que leeremos. Promover, vivir una vida digna del Evangelio de Cristo.
Führt nur ein Leben. Wir haben früher immer sehr gerne in der gemeinsam die Worte betend gelesen und immer einen kleinen Abschnitt, ja. Führt nur ein Leben. Amen. Wir führen keine zwei Leben.
Solo vivimos una vida. No vivimos dos vidas. Vivimos una vida. No podemos vivir dos vidas, una vida en la iglesia y otra vida en el mundo. Es una sola. Si no, es muy difícil. Las cosas no podemos juntarlas, no podemos mezclarlas. Yo soy como soy, en la iglesia o en otra parte. La iglesia no es un evento que podemos prender o apagar. Cada uno de nosotros debemos vivir una vida digna del Evangelio. Para que si estoy o no estoy, ustedes estén firmes en el Evangelio. Solo vivimos una vida y esta debe ser digna del Evangelio de Cristo. Y en esta misma frase habla de que se trata de una. Y este verso me acuerda mucho a Efesios capítulo 4. Aquí se trata también de vivir una vida digna. Efesios 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, otra vez están en la cárcel, siempre estaba en la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y todo lo que él cuenta aquí no es solamente nuestra vida individual que debemos vivir, que es donde tenemos que ser, nos tenemos que comportar bien, como se debe, sino lo que él dice, esto es central, es prioritario, es importante, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entre nosotros, los cristianos, debe haber esta unidad en el Espíritu. Y esto es que entre nosotros, entre el pueblo cristiano, ya no la hay. No podemos tomar, olvidarnos de esta palabra. Como dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Es una sola, es un solo cuerpo, una sola cabeza. No podemos estar divididos. Nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu. Como en Jerusalén, llenos todos del Espíritu, y eran un solo corazón, eran un sol de un solo sentir, y de un corazón, una sola alma, de un solo sentir y de un solo Espíritu. Cuando el Espíritu del Señor nos vivifica, recibimos el Espíritu del Señor, tenemos una necesidad tremenda de vivir en unidad y guardar esa unidad, continuar en comunión, la comunión del Evangelio. Y en esa comunión quiero permanecer yo, no quiero estar en ninguna otra parte, no quiero hacer cualquier obra por el Señor, donde el Señor me va a decir, yo no te pedí eso. No te pedí que hicieras todo de mí. Haces tantas cosas en mi nombre y yo ni siquiera te he mandado a hacer eso. La obra que el Señor ha planeado aquí en la tierra la vemos en toda la Biblia. Del principio hasta el final. Quiere ver a su iglesia edificada hasta el final. Que la iglesia sea una. Si voy a Berlín y tú eres el hermano tal y tal, y el hermano sigue al hermano tal y tal, y el otro hermano sigue al hermano tal y tal, ¿qué es eso? Entonces ahí Pablo va a decir, estos son divisiones entre ustedes. Estos son divisiones. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias tiene Jesús? Una. Yo esta vez y en este tiempo vivimos en un tiempo donde vemos a hermanos creyentes nacidos de nuevo en otras cosas, con otro énfasis, divididos. Desde el principio no fue así. Como decían los fariseos, uno puede divorciarse. Si la mujer o el hombre hace esto o lo otro, hay que dar carta de divorcio. El Señor Jesús les dijo, desde el principio no fue así. El principio es una mujer y un hombre. Y desde el principio ha sido Cristo y la iglesia. Nosotros lo hacemos más complicado, nosotros, las personas, los seres humanos. ¿Por qué? Porque no vivimos a Cristo. Porque no hemos aprendido a vivir a Cristo, como dice Pablo. ¿Está Cristo dividido? ¿Cómo puedes decir tú, yo vivo a Cristo, y tú también, yo vivo a Cristo, y vives en divisiones? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué? Porque todavía estamos muy convencidos de nosotros mismos. Pensamos saber más que Dios. El Señor quiere reconciliación, quiere perdón, quiere que todos nosotros, unos a otros, nos recibamos, los seres humanos queremos diferenciarnos el uno del otro. Siempre queremos hacer diferencia. El Señor tenga de nosotros misericordia para poder ver esta unidad. Filipenses capítulo 1, que vivamos una vida digna del Evangelio. Hemos nacido de nuevos por el Espíritu Santo, y para crecer nuestra alma también tiene que participar, y allí está nuestra voluntad, nuestra personalidad, nuestra alma tiene que estar envuelta en esta batalla. Y esta alma tiene que ser salvada día a día. Tiene que ser liberada. Nuestros pensamientos tienen que ser rescatados, liberados por el Señor, redimidos. Para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En Juan 17, verso 22. La gloria que me has dado, les he dado a ellos también, para que sean uno, como tú y yo somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Cómo podemos ser nosotros uno como Cristo y el Padre son uno? Esta exigencia es bastante alta. Nosotros hemos recibido la vida de Cristo y sabemos que la vida de Cristo solamente da fruto en nosotros. La unidad solamente la da Cristo. La unidad es un fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. Tiene que ser un testimonio, tiene que haber un testimonio. al mundo.
Ich möchte für nichts anderes kämpfen.
Yo no quiero pelear por nada más, porque estaría perdiendo el tiempo. Solamente quiero entregar mi vida para Cristo y para la iglesia. El Señor nos debe traer de vuelta. Muchos de nosotros hemos visto cosas bastante claras del Señor. Tal vez otros han llegado después y lo han visto después. Primero necesitamos entender, comprender de qué se trata esto. Piensa también en esto, como el Señor Jesús ganó un par de personas cuando estuvo aquí en la tierra. No fueron muchos. Nosotros tampoco somos muchos. Puedes decir, todavía no. Estás convencido de que vamos a hacer más, pero entonces deja que el Señor lo haga. No mires las sillas vacías y diga, Señor, llena las sillas. No, mira al Señor. Encárgate tú de lo que tienes que hacer. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Como en el ejército. No tenemos que ser uno, como en el ejército. Todos saben a qué horas tienen que arrodillarse a orar. Todos saben a qué horas tienen que levantarse a hacer una cosa y la otra. No, nuestra unidad es Jesús. Y Cristo vive en nosotros. Y si lo vivimos, podemos tener la unidad en el espíritu que Él desea. No sabemos un método, pero nos ha dado el Señor su palabra. Nos ha dado un par de indicaciones, pero el Señor tiene que poder dirigirnos, orientarnos, así como el Señor lo hizo con Pablo en Filipos, por ejemplo. Hermanos jóvenes, déjense guiar por el Espíritu. Como las cartas escritas a las iglesias, por ejemplo, en Éfeso, que ellos han guardado las obras del Señor y han sufrido por el Evangelio. Pero tengo en contra de ustedes, contra los de Efesios. Imagínate, toda una iglesia tan ejemplar. Hizo todo lo correcto doctrinalmente, pero has perdido tu primer amor. Vuélvete a mí. Es súper interesante. Empieza a hacer las primeras obras. Las primeras obras. Y yo veo en Filipos, ellos conocieron las primeras obras. Esta comunión para el Evangelio. Estaban todos involucrados para el progreso del Evangelio, no solamente para disfrutar de los beneficios, sino para sufrir también por Cristo. Es tiempo de abrir nuestro corazón, nuestras casas, para el Evangelio. Necesitamos una conciencia de que somos luz. El Señor nos necesita a todos. Imagínense que todos y cada uno de nosotros le dijéramos al Señor, Señor, me quiero entregar a ti para la edificación de la iglesia. Me entrego, me consagro a ti en esta obra que tú has empezado. Vas a tener, aunque sean solo 10, y se reúnen y dicen, Señor, edifica tu iglesia en München, en Stuttgart, en Aalen, in Tübingen,
in
Reutlingen,
in
Pforzheim, in Karlsruhe.
Der Herr wirkt.
El Señor va a orar.
Haben wir vergessen.
In Bonn.
Ja, Halleluja. Paris.
In Paris.
L'Église à Paris. Halleluja. Merveilleux. Der Herr ist wunderbar.
El Señor es maravilloso.
In sein
Señor nos ha llamado a su reino, a su propósito. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Vivir a Cristo. Amén.